Bueno, pues estamos ya en Cascais, donde ha tenido que refugiarse Hugo Ramón junto al resto de la flota que en diferentes puntos de la costa de la península ibérica pues tuvieron que buscar refugio por ese huracán Gabriele, que estamos sufriendo esas últimas consecuencias atenuadas, ¿no? Aquí en Baleares con las lluvias de las últimas horas. Hugo Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues,
Pues bien, ya a punto de salir, mientras vosotros estáis viviendo los últimos coletazos del huracán, nosotros aquí está todo perfecto y ya podemos, emprender la marcha de nuevo. Lo que pasa es que ya fuera de regata, porque la primera etapa
claro.
pues se ha anulado.
Eso te iba a preguntar.
Y
Vuelves a salir al mar, pero ahora mismo vais como en un tramo de enlace, por así decirlo, hasta La Palma, porque la regata está suspendida la primera etapa.
exactamente, exactamente, sí. Porque algunos otros años habían intentado hacer una cosa que se llamaban, cuando pasaba algo un poco similar, neutralizar la regata, intentaban coger los tiempos cuando la gente llegaba a puerto, pero fue un desastre, nadie estaba contento y tal, y entonces también han dicho, mira, esto ha sido un pollo grande, se anula, así tranquilos, y luego ya. Entonces, sí, salimos en plan, bueno, digamos, transporte. De hecho, yo como tenía pues mi preparador con Claramunt aquí, que dio media vuelta cuando estaba a punto de embarcar el ferry para Canarias, tengo la furgoneta, incluso yo he puesto todas mis velas de entrenamiento para no gastarlas. Me ha dado tiempo a hacer todo un chequeo del barco de todo lo que rompí la primera mañana cuando el barco, bueno, volcó y tal. Y entonces, vuelvo a salir con un barco bastante fresco. Y voy a usar ese tiempo para volver a probar cositas. Intentaremos entrenar con los compañeros un poco, ver velocidad y tal y todo esto. Y bueno, pues intentaremos aprovechar este tiempo que no sea un paseo.
Me gustaría preguntarte, Hugo, ¿cómo viviste esas horas de quizá algo de incertidumbre ante la llegada del huracán y os comunica la organización que se suspende la primera etapa y que hay que buscar tierra, que hay que ir a puerto? ¿Cómo viviste esas horas? Y me comentan que por 2 horas tal vez no te pilló lo gordo. Cuéntanos.
Sí, hace un poquito más de 2 horas, pero bueno, pues la verdad que fue, al principio no me lo creía porque nosotros recibimos un parte meteorológico cada día, ¿no? De la organización, todos el mismo, no tenemos, como no tenemos teléfonos ni comunicación por satélite, nada, nosotros no podemos buscar nuestros propios proveedores de meteorología o ayuda exterior y tal. Entonces tenemos un parte meteorológico muy sencillo para toda la flota. En el cual nosotros luego pues pintamos las altas presiones, las depresiones, las atmósferas anticiclónicas, dónde viene el viento y tal, ¿no? Y lo interpretamos nosotros, lo dibujamos nosotros encima de una carta. Y el día antes no habían hablado de esto, entonces fue como de un momento para otro recibimos, tenemos un tracker, ¿no? Un aparato que emite una señal para que nos podáis seguir durante la regata, que nos da el posicionamiento, y ese tracker también tiene una pantallita en que su urgencia la organización nos puede enviar un mensaje que nosotros no podemos, pero ellos sí nos lo pueden hacer. Y vimos regata anulada, dirigimos al puerto más cercano, huracán Gabriel, no sé qué yo. ¿Cómo? Claro, lo primero, pues hombre, dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me puse un poco nervioso, la verdad, porque estás en tu burbuja, en tu tal, en tu intentar llegar lo más rápido a La Palma, siendo una opción oeste un poco arriesgada, pero bueno, tal, estás ahí como en tu mundo
Tú eres
y
el más,
pensar
tú,
que.
perdona, Hugo, tú eres el más alejado de la costa, ¿no? Más al oeste.
Sí, yo era el más al oeste, yo estaba buscando, bueno, como mi inicio de regata no había sido el que yo esperaba. Intentaba hacer una estrategia un poquito, no voy a decir arriesgada, porque hombre, los partes me lo indicaban, así que podía ser una opción más rápida, pero bueno, sí que era comprar la flota, era un poquito más separada de la flota. Sí, había gente muy cerca de la costa, y yo estaba a unas 200 millas, ¿no? O sea, unos 300 y pico kilómetros. Y entonces, al cabo de un momento, estás en tu burbuja, dices, hostia, yo llegaría a Canarias en 4 o 5 días, y al final un poco encalmadas, y entonces, en 2 días tengo que estar en puerto, o sea, ya cambia todo tu chip. Y yo, que soy un controlador máximo de todo y tal, digo, bueno, acá ya no llegará la furgo irá a Canarias, iré a no sé qué, me romperá la rutina y ahora no sé qué, y claro, estás ahí con todo, y dices, ostras, pero luego dices, bueno, si es un huracán, habrá que volver, ¿no? Porque, ostras, son olas de 7, 8 metros y sobre todo hay bastante incertidumbre en algunos huracanes, ¿no? Puede reforzarse, puede tal, y ostras, puede ser una hecatombe bestial, ¿no? Luego además piensas que siempre te sale una parte heroica, yo, venga, yo aguanto, yo tiro para Canarias. Pero luego el problema está en que somos 90 participantes y si los 90 hiciésemos lo mismo, Luego también nosotros tenemos que intentar no poner en riesgo tampoco los sistemas de los sistemas de rescate, porque si al final nosotros tenemos un problema, alguien a 200 y pico millas la cosa todavía se intentaría un intento de rescate nuestro. Y lo que tampoco podemos hacer es, sabiendo las cosas, gastar cartuchos poniendo en peligro los sistemas de rescate también, ¿no? Que al final cuando alguien te viene a rescatar, aunque sea con helicóptero, lo que sea tal, pues de cierta manera también lo estás poniendo en peligro. Aunque si hubiese un huracán, un helicóptero no podría volar, ¿vale? Pero bueno. Y entonces, al final, claro, luego tienes que empezar a buscar un puerto donde ir. Claro, nosotros tampoco tenemos cartografía digital, es una de las cosas que están prohibidas en mí. Estamos muy avanzados tecnológicamente en muchas cosas, pero el tema de comunicación prohibido para mantener así la pureza de la regata y la soledad y tal, todo esto. Y luego lo otro que, tampoco sin entenderlo, pero toda la vida ha sido así, y entonces hay que aceptarlo cuando haces mini, es que no existe la cartografía digital, el Google Maps, por lo que entendamos, ¿no? Pero nosotros tenemos una posición GPS, lo da el barco y tal, bueno, tenemos sistemas GPS, pero luego tenemos que transponder toda esta información a cartas de papel y buscar un puerto que entres por calado, que sepas que si entra bien todo entres fácil, claro, sin motor el barco. Entonces, buscar un puerto tal, menos mal que tenía un compañero al lado, que sí que él y yo podíamos hablar por VHF, porque obligatoriamente, como todos los barcos del mundo, pues tienen una cosa que se llama VHF, que es una radio de que hablas con barcos que estés casi a la vista con ellos, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Que no puedes llamar muy lejos a ese barco, o sea, si ves un barco, puedes llegar a comunicarte con él. Y hablando, dijimos Cascais tal, y a medida que íbamos yendo para Cascais, íbamos encontrando más colegas, más compañeros, venga, vamos a Cascais tal. Y al final sabíamos que un poco la unión hacía la fuerza, ¿no? Que si desembarcamos 30 o 40 barcos en Cascais, pues
nos ¿No os pilló algo de ese viento, de ese principio del huracán o sí?
No, la verdad, es que había mucha tensión, porque es que yo tenía encalmada, o sea, yo me quedaban 48 para llegar, quedaban 200 millas y no había viento. Y claro, hostia, sin motor, sin tal, sin no sé qué, hostia, era incluso era muy estresante, porque yo tenía que hacer caminar el barco, no podía, tampoco podía dormirme, ¿no? De decir, bueno, ya llegaré, tal, se anula la cara, tal, o sea, tenía que hacer esfuerzos para hacer correr el barco de día, de noche, todo y tal, ¿no? Y entonces eso también generaba bastante incertidumbre, bastante presión, ¿no? Y luego sí que cuando ya estaba llegando a Cascais, se dibujó ya en el cielo bastante bien un frente bastante delimitado, y ya al cabo de unas horas de ya pegó, al principio no muy fuerte, y ya más tarde ya sí que empezó a pegar muy muy fuerte, y más en el mar, que no estábamos ahí, así que fue muchísimo más fuerte, sí.
Y tengo una pregunta que me está rondando desde que supimos todo esto. ¿Qué pasa si eso os pilla en medio del Atlántico entre África y América? ¿Qué pasa si hay otro huracán y os pilla ahí?
Yo también tengo esa pregunta. son diferentes, ¿vale? Un huracán se forma en África, ¿vale? Es una, bueno, al final todo es darle gasolina o no darle gasolina a un sistema inestable, ¿vale? Entonces un huracán empieza en África, en tierra, toca tierra y la gasolina es el aire húmedo, ¿vale? Entonces ahí empieza y cruza el Atlántico, y mientras cruza el Atlántico se va reforzando. Si te pilla en medio del Atlántico nunca sería muy fuerte. Empieza a ser fuerte cuando toca, está a punto de tocar las costas americanas, ¿no? O del Caribe. Y luego hay algunos, como pasó a nosotros, que se vuelven a debilitar, y luego cuando vuelve, y luego hay algunos que ya se quedan allí, y otros que por los vientos, el jet stream y tal, ¡pum!, vuelven a Europa, ¿no? Y ahí se vuelven a recargar. Entonces, en medio del Atlántico, yo espero que no tenga una cierta virulencia. Sí que a lo mejor se puede monitorear un poquito más rápido, y porque suelen empezar siendo una onda del este. Y entonces ahí a lo mejor la ves venir, puedes desplazarte lateralmente un poquito más al norte, un poquito más al sur, y ahí siempre en el Atlántico, bueno, siempre no hay nada en la vida, pero 99,999% de las veces tendrás viento para poder desplazarte lateralmente y dejarlo pasar, pues, por donde creas que sea menos virulento, ¿no?
De acuerdo.
Y normalmente, además, también, la mini trans, aunque hoy en día está cambiando un poco el clima, pero la mini transat se hace en estas fechas, la segunda etapa, porque se supone que ya no, la atmósfera ya no reúne las condiciones para que haya huracanes en el Atlántico, ¿vale?
De acuerdo.
Por eso nosotros, la mini transat, salimos pronto, en principio, que ya empieza a ser tarde, del Golfo del Vizcaya, porque cuanto más tarde se espere la organización de la regata para salir, cuando pone las fechas años antes, sabe que más posibilidades de depresiones, de bajas presiones puede haber, que también nos afectan, pero también una baja presión de un huracán es un poco lo mismo, pero bueno, se forman de intensidades diferentes. Y luego la segunda etapa, esperamos bastante en La Palma, porque nosotros en principio en La Palma, bueno, ahora será menos tiempo, pero normalmente si hubiésemos llegado en tiempo normal, estamos sobre un mes. Y la razón por la cual estamos un mes en La Palma es para esperar que la temporada de los huracanes pase. Porque una cosa es que si nosotros nos pilla algo, tenemos que estar preparados para ello, y otra, poner demasiadas apuestas, ¿no? Y demasiadas...
Sí, comprar demasiados números para que te toque, sí.
Exactamente, comprar demasiados números, comprar demasiados boletos para que nos pase, ¿no? Tampoco la organización, si pasase así en dos días ya no se haría más mini transa, porque había tantos rescates y tantas historias que las autoridades marítimas fronteras nos dirían que se acabó. Entonces hay que intentar cumplir, que no meterse en la boca del lobo, porque sí.
Pues Hugo, buen viento ahora para llegar a Canarias,
muchas gracias.
Y que haya buena...
Ahora nos esperan las orcas, porque los ataques de orcas más heavy están, claro, están justamente en Cascais.
Entonces, por ahí, yo pensaba que era más hacia el estrecho.
No, en aquí en el Cabo Roca y tal, de hecho el último barco hundido fue hace una semana en Cascais. O sea, ostras, estamos ahí todos un poco... Yo cuando entré en Cascais no sabía esto.
Oye, ¿y qué hay que hacer, Hugo? Si les da por juguetear pues con
está,
el timón, ¿cómo hacen?
Está hablando con una bióloga marina mía, con Mar, que se encarga mucho de esto, tal, y bueno, pero... Y entonces me decía, no, tienes que tirar una cadena de la cadena del ancla del barco, es obligatoria, ¿no?, en el barco del equipamiento de seguridad, tira la cadena porque la cadena le rebota el sonar y no sé qué y tal, y además yo que soy súper animalista, yo sé que hay gente más por el Finisterre y tal, no sé qué, que directamente van con petardo, no les pasa nada, pero eso es un poco
para ahuyentar. Sí, claro.
Yo prefiero no tal. Y claro, la diferencia, los barcos que hunden las orcas, por ejemplo, es una cosa un poco técnica, es porque sus timones tienen un agujero debajo del barco y el timón atraviesa como el barco con un tubo, ¿no? Entonces, cuando rompe el timón ya no hay estanquidad y les queda un agujero, ¿no?, y el barco hunde, ¿no? Los minis tenemos los timones colgantes por detrás, es decir, no creo que pueden hundir el barco, pero claro, nos pueden dejar sin timones, o sea, nos dejarían a la deriva completamente, o sea, un coche te dejan sin transmisión, sin dirección y sin volante. Entonces tampoco...
Pues vamos a confiar en que se porten bien y no ocurra, Hugo.
Exactamente, yo les diré, yo soy animalista, no sé nada.
Yo soy amigo vuestro, dile que eres amigo. Hugo, muchísima suerte, de verdad, te seguimos, ¿eh? Venga, un abrazo.
Muchas gracias, lo sé, gracias, un abrazo fuerte.